en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, en un momento en el que estamos cerrando de alguna manera el ejercicio porque llegan las vacaciones, algunos ya las estáis disfrutando. Es momento de balances y de ver qué es lo que puede ocurrir a partir del mes de septiembre. Y lo curioso es que tenemos tal grado de incertidumbre que muy pocas personas quizás se atrevan a pronosticar qué será, no solamente de España, de la economía y de todos estos grandes conceptos, sino de su propio negocio a lo largo de las próximas semanas. Momentos de incertidumbre que saben manejar especialmente las personas que trabajan por cuenta propia, las que son autónomas y que están acostumbradas a moverse en estas aguas un tanto turbulentas. De ellas vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Madrid Trabaja. Te damos la bienvenida y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hablaba de personas que están de vacaciones, pero otras se acaban de incorporar. Es el caso de Andrea San Martín. Muy buenas tardes, Andrea.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía ya ganas de saludar a los madrileños, a vosotros también, por supuesto, y de seguir en Madrid Trabaja.
Te iba a decir que peor que tú, pero no sé yo, porque habrá quien diga, hombre, dicho esto, el día que se incorpora de las vacaciones igual no es lo más oportuno.
Vengo con ganas, vengo con las pilas cargadas, con una desconexión, que la verdad que he estado en Asia y he desconectado un montón, que también hace falta para volver con más fuerza.
Bueno, pues vamos con esas ganas y con esa fuerza a saludar a nuestros oyentes que forman parte de la familia que tenemos en las redes sociales.
Que he visto que no ha dejado de subir y se suman a nuestra familia en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, que estamos ahí muy presentes con nuestra red social que nos llamamos Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo. Comenzamos en el sector farmacéutico, 30 vacantes para operarios en Tres Cantos.
Sí, se van a encargar de tareas de abastecimiento, control de maquinaria, limpieza de equipos, además de otras labores de carga y descarga del producto. Es imprescindible tener la titulación de la ESO, experiencia como operario de producción en el sector farma o alimentario y también conocimientos en la normativa de buena práctica GMP. El salario oscila entre 18.000 y 20.000 euros brutos anuales.
La Universidad de Alcalá de Henares convoca 27 plazas de auxiliares administrativos.
Mediante el sistema de acceso por concurso de valoración de méritos, tanto profesionales como académicos, en el marco de estabilización de empleo temporal, los aspirantes deberán estar en posesión de la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El plazo de presentación de instancias será de 20 días a contar desde hoy.
En San Chinarro buscan a ingenieros de procesos.
Necesitan expertos en consultoría de procesos para su aplicación práctica de políticas y procedimientos, así como también garantizar la ingeniería en tiempo y calidad de recursos y definir soluciones. Se requiere formación universitaria en ingeniería, certificado de discapacidad de al menos el 33%, conocimientos de inglés, nivel intermedio, nivel B2 y del paquete Office. La jornada es de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y el salario es de 42.000 euros brutos al año.
Últimos días para inscribirse a las oposiciones de la Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, hasta el 19 de julio se puede presentar esa candidatura para acceder a 189 plazas, que son las convocadas, 151 de ellas son de acceso libre. Es necesario tener el título de bachiller o equivalente, carecer de antecedentes penales y tener el permiso de conducir tipo B. El sistema de acceso será mediante oposición, que está formada por pruebas culturales, psicotécnicas, físicas. Y por último, habrá un reconocimiento médico. Una vez superada la fase oposición, además habrá una de concurso de valoración de méritos y un curso selectivo.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para conserjes.
Para labores de control de accesos en obras y en oficinas en Las Rozas, por lo que piden experiencia de un año en un puesto similar y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo. La libranza va a variar según la organización de la empresa. El salario es a convenir.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de julio. Así que tenemos una cita imprescindible para hablar del mundo de las pymes, de los autónomos, de las autónomas aquí en Madrid Trabaja, y tenemos a nuestros colaboradores habituales. Empezamos hoy, porque sé que anda el hombre apurado, con Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Pues yo creo que mejor que tú.
Bueno, yo estoy ahora mismo aquí entre papeles y, bueno, pues intentando ya lanzar un poco el cierre fiscal, porque para muchos autónomos es verdad que parece que los cierres son a final de año, pero sí que es verdad que en esta época de verano, el mes de julio, digamos, que es como un sprint final, y agosto pues nos relajamos un poco y es como si fuese ya un fin de curso, ¿no? Como los colegios. Sí. En eso andamos, intentando lanzar ya el cierre para final de julio, pues intentar coger algo de descanso, a ver si puede ser.
Bueno, ya veremos si te dejamos o no te dejamos, Miguel.
Bueno, pero si solamente tengo que trabajar para vosotros, eso no supone ningún esfuerzo. Lo que quiero es dejar
trabajar. Ya quedamos que en agosto tienes vacaciones, bueno, pues entonces, por nuestra parte por lo menos.
Entonces ya me estáis obligando a que me vaya a la playa, de cualquier manera, ¿no?
Sí, te ponemos la pistola en la sien para que te vayas a la playa y te relajes un poquito.
Sí, y ya septiembre, septiembre empezamos ya con un montón de cambios, ¿no? Como vemos las tarifas de los autónomos y todas estas cosas nuevas que van a venir, ¿no?
Sí, ya veremos a ver si al final en julio lo consiguen, porque estamos pendientes de las negociaciones, que parece que ahora, tú fíjate, Miguel, después de los sudores que le ha costado a Escribá poner de acuerdo a todas las asociaciones de autónomos, parece ser que ahora es su compañera de Hacienda la que dice que igual no es tan buena propuesta.
Chao, que faltaba. Esto es como algo, es un pasito para adelante, María, y otro de unos cuantos para atrás. Yo creo que forma parte de la negociación. Yo ya te dije que la semana pasada que como no corran mucho en estos días de julio, al final nos vamos a septiembre otra vez y de septiembre a final de año hay un paso, Javier. O sea que sí, como no lo hagan ahora, yo creo que el proceso se va a dilatar mucho más en el tiempo. Por desgracia.
Ya veremos qué es lo que ocurre y estará pendiente también Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Pues muy bien, Javier, aquí escuchándoos y yo ya, vamos, esperando a que cuando suceda me lo expliquéis, porque con ya no sé por dónde andamos, te lo digo de verdad, así que espero que el día que sea ok, lo que sea, pues lo contéis aquí, Miguel y tú, para que
nos enteremos. Yo de momento, hoy tendremos en el programa a María José Landaburu de Guatae, a ver si nos aclara un poquito más cómo están las cosas, pero vamos, no sé yo si ni siquiera las asociaciones de autónomos tienen muy claro cómo va la última propuesta de Escribá, sobre la que teóricamente había consenso por parte de las asociaciones, pero ya digo que llega Hacienda y entonces te dice, oye, que no es posible.
Claro, o sea, es que parece como una broma, ¿no? O sea, o como, no sé, ir trasladando tanta información que, bueno, ¿no? También se comenta que pueden ser globos sonda y que luego finalmente es lo que ya nos habíamos ido haciendo la idea y parece que había un consenso, ahora resulta que tampoco, ¿no? Los dos pasitos para adelante y uno para atrás, María, efectivamente.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una mujer yo creo que reúne en su negocio muchas cualidades que aquí nos gustan y yo sé que a Gloria particularmente. Para empezar, se dedica a un sector que parecía que en España andaba pues un poquito escaso porque muchas producciones se habían marchado a Asia, pero ya ha mantenido la producción aquí en España, en el área de la Comunidad Valenciana. Es Eloisa Ayala, que ha impulsado las bailarinas de Eloisa, y vamos a saludarla este martes. Eloisa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, desde luego ha sido una valiente, porque cuando muchas empresas se decidían a enviar la producción de calzado a Asia porque costaba menos la producción, tú lo has mantenido aquí en España.
Pues sí, así es. La verdad que aquí tenemos una de las mejores industrias a nivel mundial de calzado, y a mí me parece una pena desaprovechar esa oportunidad. Es verdad que aquí todo es más caro, la mano de obra, los materiales, bueno, ya lo sabemos que irse a Asia es todo más barato, pero yo creo que hay que fomentar la producción nacional, hay que apoyar a la industria nacional. Aquí hacemos muy bien las cosas. Es una pena que hayan tenido que cerrar tantas fábricas y tantas industrias a nivel nacional. Y yo creo que hay que apostar por ello, y lo creo de verdad. Y yo creo que la gente también valora la calidad con la que se fabrica aquí en España.
Sí, pero se valora por parte del consumidor, lo digo porque, claro, a la hora de competir, pues se puede competir en precio, se puede competir en calidad, y a veces competir en calidad no es demasiado fácil.
No es fácil. Hay de todo, Javier, no te voy a mentir. Hay gente que valora más el precio frente a la calidad, pero bueno, yo me dirijo al público que sí valora la calidad y valora pues las cosas bien hechas. El calzado yo creo que es una cosa muy importante que afecta también a la salud. Entonces, no debemos ponernos cualquier cosa en los pies, cualquier zapato hecho de cualquier manera, de cualquier material. En fin, también hay que cuidarse un poco. Ya no solo es a nivel estético, sino también a nivel salud. Es muy importante tener un pie en un zapato que esté bien hecho, con normas bien hechas, con materiales naturales, que no sean materiales sintéticos. Bueno, todo eso hay público que sí lo valora, y a ese público sí. Es al que me dirijo.
Claro. Hombre, los que tenemos algunos problemas valoramos precisamente lo que tú dices, ¿no? Que el calzado, además de moda y además de un elemento imprescindible, es un elemento de salud, ¿no?
Sí.
Porque de repente un mal calzado pues te puede provocar alguna lesión en el pie que luego vas a pagar las consecuencias. Bueno, en el pie, en la columna,
sí,
y en otras partes del cuerpo.
Sí,
¿no?
Sí. No, y luego también el hecho de y la comodidad, ¿no? O sea, un zapato bien hecho es cómodo, y los materiales buenos también son cómodos, y al fin y al cabo estamos de pie muchas horas, andamos, nos movemos. Y todo eso repercute también en que uno esté cómodo a lo largo del día, o si te duelen los pies porque el calzado es incómodo, ya te duele todo y estás de mal humor.
Claro, 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 indudablemente, eso es así. Pero de cualquier manera, Eloisa, es que encima apoyas y te basas también en materiales ecológicos,
sí,
¿no?
Sí, ahora ya se cuida mucho que todas las pieles y todo estén tratados con productos que no sean contaminantes, que respeten el medio ambiente. Bueno, todo eso se cuida muchísimo ya, por lo menos en España. Yo fuera no lo sé, pero por lo menos aquí todos los fabricantes de pieles están muy concienciados de que eso es algo prioritario para la fabricación, así que en ese sentido estamos muy, muy encima. Luego, bueno, yo vendo sobre todo online, pero cuando hacemos alguna venta presencial, pues también procuro pues que las bolsas sean de papel, reciclables, en fin, no usar plásticos, todo ese tipo de cosas, pues tenemos que cuidarlo, porque es verdad que el planeta es nuestro, y luego vienen detrás nuevas generaciones, hay que cuidar el planeta. Sin duda.
Bueno, nos has comentado que fundamentalmente tu negocio se basa en la venta online, que también me imagino, porque llevas ya varios años, que era un riesgo cuando empezaste,
sí.
Porque
sí.
Digamos que últimamente se ha desarrollado mucho la venta online,
sí.
pero hace 4 o 5 años no estaba tan desarrollada.
Sí, efectivamente. Bueno, yo empecé en paralelo también con venta presencial y venta online, pero es verdad que los primeros años, yo empecé en 2011, los primeros años estaba más focalizada en venta presencial, a nivel más, bueno, pues más local. Y bueno, me iba muy bien. El tema online siempre había que tenerlo en paralelo porque qué duda cabe que es el futuro, pero es verdad que no estaba tan desarrollado como hoy en día. Ahora ya después de la pandemia esto ha sido ya un furor y hemos tenido que poner ahí mucho empeño también para darnos a conocer, bueno, pues a nivel nacional, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional para que, bueno, pues todo el mundo nos conozca, sepa que existimos, que estamos ahí. Y es verdad que, bueno, pues que si hay algo que nos ha aportado esto del COVID ha sido, pues sí, que la venta online, pues ya todo el mundo está más concienciado y todos nos hemos metido más ahí.
Claro. Bueno, hay que decir que me imagino que dar ese salto, aunque tú eres empresaria, dice algún artículo, de formación y vocación, pero una empresaria de vocación y de formación tiene que irse adaptando a los nuevos tiempos y de repente, pues me imagino que el salto, por ejemplo, en cuanto a logística, ha sido muy importante, ¿no? Porque una cosa es, digamos, trabajar en áreas más locales y otra cosa es que de repente tus clientes se repartan por toda España.
Claro, sí. Ahora, bueno, tienes que un poco rediseñar la forma de trabajar. Antes, pues yo misma tenía el almacén, yo tenía acceso al almacén y con ayuda, pues lo hacíamos un poco entre nosotros. Pero después de cuando llegó el COVID, ya directamente pues busqué otra forma de trabajar, ya entré en contacto con una empresa de logística, ya son ellos los que almacenan todos los zapatos, gestionan los envíos y ya luego ellos son los que lo manejan, porque realmente pues como ahora mismo la venta está enfocada al tema online, yo no necesito tener acceso al stock, lo tienen ellos y bueno, pues hemos tenido que rediseñar un poco la forma de trabajo, sí.
Bueno, seguramente, Gloria, comentarios, preguntas a Eloisa.
Bueno, lo primero, darle la enhorabuena porque me parece, bueno, un exitazo, ¿no? Desde 2011 continuar y haberse adaptado. Y yo quería preguntarle, porque creo que si hay un producto difícil, ¿no?, de vender online, son los zapatos, ¿no? Que siempre parece que tienes que probarte, ver que te quedan cómodos, que puedes, bueno, caminar, porque para eso son, ¿no? Caminar sí. Bien. ¿Y cómo resuelves esa, bueno, esa necesidad?
Sí, efectivamente. Pues mira, intentamos, es verdad que el zapato es una cosa que a la gente le cuesta más pedir a través de una página web, porque es cierto que no te puedes probar así a priori, que quieres ver los materiales, tocarlo, en fin. Sobre todo de un rango de edad hacia arriba, ¿no? La gente muy joven ya está muy acostumbrada, pero es verdad que la gente ya un poquito más de nuestra edad, pues es verdad que nos cuesta, ¿no? A mí también me cuesta. Pero lo resolvemos pues facilitando mucho el tema de los cambios y las devoluciones. Tenemos el pedido a partir de 80 euros, lo tenemos gratuito. Los cambios de talla o modelo también son gratuitos para que puedan cambiar sin dificultad, así que a la gente que no le dé miedo probar, porque yo siempre digo, pide 2 pares, 2 números y devuelves el que no te esté, porque al final lo que te vas a gastar en gasolina, en el parking, en tal de desplazarte hasta un sitio, al final si tienes que hacer una devolución son 4 euros. Que realmente no es dinero. Y si tienes que hacer un cambio, no te va a costar nada. Te vas a quedar con el zapato y a ti no te va a costar nada el hecho de estar enviando y devolviendo un zapato. Nosotros enviamos a domicilio, bueno, a domicilio o al trabajo o a donde nos digan. Y recogemos también donde nos digan. Mandamos al mensajero y la persona que compra no tiene que estar llevándolo a correos, haciendo, bueno, no le repercute en su día a día. Uh-huh. Nosotros lo recogemos, si nos dice por la mañana, por la tarde, y en la dirección que nos diga. Así que intentamos facilitar todo lo posible. Luego tenemos siempre también en la página web un número de teléfono, también un WhatsApp y un correo electrónico para todas las dudas que puedan tener, pues que nos pregunten. Y entonces estamos siempre disponibles, bueno, en horario comercial, lógicamente, pero estamos disponibles para cualquier duda. Oye, que tengo el pie un poco ancho, ¿qué talla me recomiendas para este modelo? Bueno, pues todas esas cosas que podríamos hacer en venta presencial, lo hacemos también por teléfono, por WhatsApp o por correo electrónico, pero estamos, intentamos estar muy, muy accesibles para el público.
Bueno, Miguel, cuéntanos.
Yo, bueno, darle la enhorabuena a Eloisa porque es un claro ejemplo su empresa de cómo la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al entorno, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Negocios que al final pues lo han pasado mal durante la pandemia, han conseguido buscar otras fórmulas, pues ella ha descubierto una manera un poco de adaptarse a pues para luchar por la competencia de los productos que vienen de Asia, organizar la logística en una situación de pandemia donde las limitaciones de movilidad eran importantes y veo, pues en definitiva, vemos cómo todos esos factores al final hacen que un negocio pues vaya prosperando. Entonces, sí que me gustaría preguntarle, de cara un poco, y esto es una pregunta que yo por desgracia tengo que hacer o hago ya a todos nuestros clientes, de cara un poco a lo que en principio se nos viene encima con respecto a pues, la situación inflacionista que tenemos y a un descenso que va a haber un poco en el ritmo de producción, ¿cómo lo ve ella o cuál es el escenario que ve ella en, no sé, los próximos meses de cara a su negocio? Si ve que realmente eso le va a afectar o tendrá que buscarse otra nueva alternativa para adaptarse al entorno.
Bueno,
a ver, Eloisa.
Sí, bueno, yo creo que cuando eres empresaria no puedes vivir con miedo. Tienes que vivir con ilusión y con ganas. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos. No lo sabemos. Podemos hacer conjeturas, pero realmente no lo sabemos. Yo cuando empecé en 2011, pues tampoco era una época demasiado buena, porque también había una crisis y la gente me decía, tú estás loca, ahora te vas a lanzar. Y yo decía, bueno, si es que yo lo voy a intentar. Y me fue bien. Entonces, bueno, yo sigo adelante. El día a día es el que me va poniendo a veces trabas. Pero yo sigo adelante, yo siempre, bueno, hay que ser un poco precavido, no hay que lanzarse tampoco a la piscina si no hay debajo colchoneta, pero yo creo que hay que seguir adelante y no ser demasiado, no quiero decir pesimista, pero que hay que pensar en que las cosas van a ir bien, porque yo creo que hay demanda de sobra, yo creo que...
Pero, por ejemplo, Eloisa, siguiendo el camino que ha abierto Miguel, ¿a ti te han subido mucho los costes en los últimos meses?
Sí, claro, sí. Es que todo ha subido. Si es que en cuanto...
¿Y cómo lo has solventado en cuanto a precio?
Yo he tenido que subir un poquito los precios porque yo siempre he estado muy, muy ajustada para no tener tampoco un producto excesivamente caro. He tenido que repercutir un poco en los precios, pero yo no en ningún momento bajo la calidad. O sea, yo prefiero a lo mejor subir un poquito... O sea, a lo mejor 2 euros o lo que sea, un poquito el precio, el cliente apenas lo va a notar porque realmente no estamos hablando de productos caros y puedo seguir ofreciéndoles la misma calidad que ellos conocen y esperan. A mí me resulta bastante, bastante decepcionante cuando compro una marca desde hace años y de repente veo que la calidad baja porque han tenido que ajustar costes o precios. Yo creo que el cliente, cuando tienes un cliente, le tienes que dar lo que el cliente quiere a lo que el cliente está acostumbrado. Si tienes que repercutir un poquito en el precio, bueno, pues yo creo que se paga con ganas. Pero ya te digo, tampoco estamos hablando de productos muy caros. Entonces, yo creo que no es problema. hay que mantener la calidad, hay que mantener lo que el cliente quiere y sobre todo eso ser, sí, pues ser un poco honesto en ese sentido, ¿no? No de empezar a rebajar costes o bajando la calidad. Yo creo que eso en ningún caso. Y lo que te digo, si es verdad que, bueno, pues que lo que tenga que venir vendrá, pues nadie se esperaba lo que nos pasó en la pandemia y ahí tuvimos que apañarnos. Bueno, pues lo que tenga que venir vendrá y ya nos ajustaremos, pero hay que seguir, yo creo que hay que seguir adelante con ganas, con ilusión y pensando que las cosas van a ir bien y una de las cosas que también tengo en mente pues es vender fuera de España, exportar, porque también eso ayuda mucho a las marcas españolas, el darse a conocer fuera, pues eso es otra cosa que tengo en mente, no dejar, por supuesto, la producción, o sea, la venta nacional, pero sí también empezar a expandir un poquito fuera.
Bueno, pues entonces va la cosa muy bien, porque si tienes proyectos, además de ampliar el negocio fuera de nuestro país, es una buena noticia para España, para la industria, para los talleres que utilizas, para la empresa logística que utilizas y para el propio personal de las bailarinas de Eloisa, que hablamos de bailarinas, pero tienes otro tipo de, por ejemplo, las famosas alpargatas ahora que se han puesto tan de moda, ¿no?
Sí, la verdad es que intento siempre en la temporada que estemos completar con otro tipo de calzado, aunque la bailarina siempre es el producto estrella, claro, pero luego, bueno, pues en verano también tenemos alpargatas, tenemos sandalias, en invierno pues tenemos también botines, mocasín, zapato un poquito más cerrado, bueno, siempre intentando adaptarnos a todo tipo de necesidades y de gustos.
Perfecto, pues Eloisa Ayala, muchísimas gracias y mucho éxito.
Perdona, Javier, ¿podemos decir la página web, las bailarinas,
claro que sí.
Las bailarinas de Eloisa.es.
Las bailarinas de Eloisa.es, es verdad, que teníamos que hacer mención, sí. Que muchas veces estos pequeños detalles que son tan importantes se nos escapan.
Muy bien.
Eloisa, que un placer, que hemos aprendido mucho contigo, que era de lo que se trataba en esta entrevista, de aprender de tu experiencia para otras personas que se quieran lanzar no solamente al calzado, sino a cualquier otro sector.
Claro que sí.
Que en cualquier momento, también hemos aprendido con Eloisa, es bueno, aunque estemos no en las mejores condiciones, aparentemente. O sea, que se puede salir adelante.
Pues muchísimas gracias, Javier, y gracias, Gloria y Miguel.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan Relanza, que va a representar importantes ayudas para el colectivo de autónomos de nuestra capital. Así que tenemos al concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, ya casi casi, ¿no? Pensando en el final de este curso tan complicado.
Sí, bueno, queda todavía unos 20 días más o menos, ¿no? Hasta que llegue el mes de agosto, que ya sabemos que en agosto todo Madrid se para al menos un poquito.
Bueno, pero cada vez menos, ¿eh? O sea, cada vez la ciudad, hombre, es verdad que en comparación al frenesí que tenemos en invierno sí se nota, pero yo creo que además, ahora que estamos hablando de autónomos, hay muchos de ellos que tienen que aprovechar este mes con el turismo y todo eso para sacarse un dinerito.
Bueno, desde luego que sí. De hecho, todos sabemos y conocemos el tirón de la hostelería en la ciudad de Madrid. Sabemos también cómo en pandemia fue de las pocas que estuvo abierta y cómo ahora este verano está haciendo récords en ocupaciones hoteleras por todos los eventos que está habiendo en Madrid, pero también por el propio turismo. O sea, si ahora mismo vas por cualquier parte de Madrid, te encuentras muchísima gente de diferentes nacionalidades, sobre todo gente de fuera de España que ha venido a Madrid a conocerlo y a disfrutar del ocio y del turismo. Por tanto, es cierto, y como antiguo autónomo lo digo, que los autónomos ni en agosto, por desgracia, descansan.
Desde luego que no. Pero bueno, tienen ahí ese plan Relanza que acabáis de aprobar en el Ayuntamiento de Madrid con ayudas de hasta 3.000 euros, que es una cifra que les puede venir bien.
Sí, bueno, desde luego, claro que sí. Bueno, la idea de este plan Relanza ya es su segunda convocatoria. El año pasado dotamos este plan con 3,5 millones. Este año ya lo hemos subido a 5 millones por las peticiones que hubo el anterior año. Y la idea, pues yo creo que es, en este contexto en el que estamos viviendo, un contexto de inflación, un contexto quizás a partir de después de verano de incertidumbre económica, pues apoyar a los autónomos desde el Ayuntamiento de Madrid. Lo que buscamos es que todos los autónomos que quieran solicitar, buscamos también, y hay que decirlo, autónomos que sean de reciente creación dentro de la capacidad, es decir, que se hayan dado de alta después del 1 de enero de 2017, porque recordemos que este área, la competencia que tiene es en emprendedores, por tanto, es a los que buscamos también focalizar la ayuda. Y lo que queremos efectivamente es ayudarles en este impasse, en este quizás otoño e invierno que parece que tiene una incertidumbre, con una subvención directa de hasta 3.000 euros.
Sí, una subvención que pueden destinar a cualquier necesidad que tengan del negocio o tienen que destinarla a algo concreto.
Bueno, la idea es que la destinen a lo que viene siendo o digitalización o ayuda dentro de su empresa a seguir en la senda de esta evolución tecnológica, pero la subvención como tal no prevé que la tengan que destinar a ningún fin. Sí que es cierto que lo que recomendamos desde el área es que al final este dinero se dedique a pues un inmovilizado que mejore su competitividad, porque en este mundo que vivimos yo creo que tenemos que tener claro que o mejoramos nuestra competitividad o la competencia cada vez es más dura. Pero no, oficialmente pueden destinarla a lo que ellos quieran.
Claro. Y luego tienen de plazo hasta el 15 de septiembre. ¿Van a tener que presentar mucha documentación? ¿Se lo vais a complicar mucho o el trámite será relativamente sencillo?
Ya sabes que cuando un autónomo, antiguo autónomo, diseña ayudas, lo hace para que cualquier autónomo no tenga que perder mucho tiempo en rellenar las solicitudes. No, la verdad es que va a ser bastante sencillo. Lo hacemos en colaboración, en este caso, con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de aquí de Madrid. A través de cualquiera de las dos webs se puede apuntar la gente, aunque la solicitud oficial se encuentra en sede.madrid.es. Estará habilitada pues en unos días, en cuanto se publique el decreto del pasado jueves, que es cuando se aprobó en Junta de Gobierno esta ayuda, y la idea es que solo tengan que presentar una serie de documentación, pues la etapa, obviamente, acreditar que están dados de alta en el régimen RETA. Yo creo que esto es casi indispensable, pues que no tengan, en este caso, deudas, que también te demuestren que se han dado de alta después del año 2017, pero no van a ser unas documentaciones imposibles de rellenar. La idea es hacerlo muy sencillo y que cualquier autónomo que lo necesite pueda acceder a él sin tener que contratar, que ya sabemos que muchas veces hay que contratar una empresa especializada. No, en este caso todo muy sencillo para que los autónomos, los verdaderos autónomos, sean los beneficiarios de esto.
Y aunque la subvención no tiene un destino, no le determináis el destino, después sí que habrá que justificar el gasto, ¿o no?
Desde luego que no. Mira, yo en esto te lo digo, insisto, como antiguo autónomo, cuando tú tienes que justificar una serie de gastos, una subvención difícil y correosa a la que apuntarte, y luego además tienes que justificar todos los gastos que se han producido, llevándote a esto a perder más tiempo todavía, pues al final los verdaderos autónomos, los que cada mañana levantan la persiana y tienen que trabajar duro para tener clientes, que al final es de lo que viven, pues no la suelen solicitar. Por tanto, lo que está diseñada esta ayuda es para que esos autónomos que por las mañanas se levantan y esos autónomos que tienen esa necesidad, pues puedan tener esta ayuda por parte del ayuntamiento para que esos ingresos extra se consideren unos ingresos para invertir en la mejora de su competitividad. Por tanto, insisto, es una ayuda de a un autónomo diseñada para autónomos, es decir, que sea sencilla de solicitar y que luego no tengas que entrar en una serie de documentación a justificar que embarrone y que haga que todo sea mucho más difícil.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, hasta el 15 de septiembre pueden solicitar esas ayudas del plan Relanza, que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid en los próximos días, una vez que se publique la decisión de la Junta de Gobierno. Ángel Niño, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, como siempre, Javier, y ya nos queda poquito para disfrutar de este verano en agosto en Madrid.
Eso es. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también cursos que te pueden interesar. Hay uno de Social Media Marketing en Comercio.
Es una formación de 100 horas teóricas que servirá para trabajar en cualquier puesto relacionado con la administración y la gestión. Está organizado por el Ayuntamiento de Madrid y se podrá conocer la evolución de Internet, además del perfil de profesional, del community manager o gestor de redes sociales.
Y luego hay un curso de creación de blogs para la comunicación en negocios.
Es una formación de 20 horas dirigida mayoritariamente a trabajadores ocupados para aprender a crear un blog como herramienta básica de comunicación en el mundo 2.0, por lo que se aplicarán las herramientas de software que existen a disposición de las PYME y descubrir las posibilidades de diálogo que ofrecen al público o cliente potencial estos nuevos entornos.
Hay un curso de optimización de la gestión de hoteles.
Para analizar los departamentos y las medidas de seguridad e higiene de los hoteles, así como mejorar la gestión. Tiene una duración de 125 horas teóricas de teleformación y ya puedes inscribirte.
Y terminamos con un curso de orientación sobre peritaciones judiciales inmobiliarias.
Aquí el objetivo es manejar adecuadamente el concepto de peritación judicial inmobiliaria, además de identificar los requisitos y las obligaciones que se derivan de esta práctica pericial. Comienza el próximo 30 de agosto.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre la web, encontrarás los cursos de formación de este 12 de julio. Y estamos ya a final de este curso, entre comillas, y queremos conversar con las asociaciones que representan al colectivo de autónomos y autónomas. Hoy tenemos a María José Landaburu de Guatae para conocer cómo han visto este curso, que yo creo que es bastante complicado. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién nos lo iba a decir en septiembre, eh? Todo lo que se nos iba a avecinar con... Bueno, teníamos el tema de la pandemia, que lo venimos arrastrando, por desgracia, desde hace años, pero a partir de ahí, falta de materiales en algún momento, subida de precios de todo tipo, en fin, que ha sido un añito complicado.
Muy complicado. Cuando estábamos esperando una recuperación como consecuencia de los fondos europeos que fuera próspera y que nos ayudara a todos a salir adelante, pues bueno, la desgraciada circunstancia que todos conocemos de la guerra de Ucrania ha complicado muchísimo la situación, especialmente para los autónomos, las pequeñas empresas y los trabajadores más humildes. O sea que efectivamente, una lástima.
Bueno, y ante eso, bueno, el gobierno ha adoptado una serie de medidas. La última, que además empezó el viernes el plazo para solicitarlo, es ayuda de 200 euros. Pero yo no sé si, María José, desde el punto de vista de Guatae, son medidas suficientes, sobre todo para, digamos, que los autónomos que tienen menores ingresos, que son los que se pueden ver especialmente perjudicados por esta situación.
Bueno, yo más que esa medida, que bueno, todo suma, nosotros valoramos como más importante aquellas que van al centro de la cuestión, que tienen que ver con los combustibles y tiene que ver también con el precio de la luz. Yo creo que esas son las medidas que más calado pueden tener, pero efectivamente no son suficientes, porque lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo se ha desacelerado el crecimiento del trabajo autónomo y cómo a los pequeños, tanto a las pequeñas, a las familias, como a los pequeños, nos afecta muchísimo más la subida de la energía y la subida de los combustibles. A nosotros nos parece que hay que intentar acertar con estos colectivos más vulnerables. Hemos propuesto al Ejecutivo una medida que es la del autónomo vulnerable, que tenga en cuenta todos estos elementos, la luz, el combustible, la falta de materiales básicos para poder realizar la actividad. Y bueno, en eso estamos, esperando que poco a poco, ¿no?, podamos acertar efectivamente en ayudar a quienes más lo estamos necesitando.
Porque hay medidas, por ejemplo, como la reducción del IVA en la electricidad, que hay parte de los autónomos que no se pueden acoger a ella.
Sí, efectivamente. Yo creo que la cuestión es hacer un paquete de medidas complejo, ¿no? Complejo y lo más completo posible. Quizá una de ellas aislada no tenga especial repercusión, pero todas ellas que deben afectar, insisto, a quienes más lo necesitan. Yo creo que ese ha sido el gran error de los 20 céntimos de los combustibles, que al final llegaban lo mismo al que tenía un Porsche como al señor que tiene una furgoneta y esa es su actividad diaria, ¿no? Por tanto, ya insisto en que esta idea de ir al núcleo de quienes más lo necesitan, en este caso de los autónomos más vulnerables, porque dependen más de la luz, hay actividades que son muy intensivas en energía o que dependen mucho del combustible, es obvio que el transporte, el taxi, la distribución, pues es ahí donde probablemente haya que atacar. En el momento en que se adoptaron estas medidas, todos hemos ido como a rebufo, ¿no? A rebufo de las cosas que han ido pasando, pero ya hemos tenido un tiempo para meditarlo un poco más y para albergar otras más estructurales, como por ejemplo, pues mire usted, que bajen un poco el IVA de la luz, bien, pero lo que hay que es imponer un impuesto claro a las grandes eléctricas, que permítame la expresión vulgar, pero se están forrando, aprovechándose de algo tan terrible, primero que una pandemia, luego que una guerra, mientras que asfixian al tejido económico de este país, que somos los autónomos y las pequeñas empresas.
Y luego también ha sido un curso en el que se sigue negociando la posibilidad de regular las cotizaciones a la seguridad social en función de los rendimientos reales de autónomos y autónomas. Y bueno, parecía que estaba cerca hace unas semanas el acuerdo, pero no hemos vuelto a tener noticias. ¿Cuál es la posición de Guatae sobre la última propuesta que presentó el ministro Escrivá?
Bueno, como usted sabe, nosotros llevamos décadas pidiendo que esto se lleve a efecto y ahora que tenemos en la punta de los dedos alcanzarlo, pues intentamos que sea lo más progresivo posible. Para nosotros la última propuesta le faltan cosas importantísimas, ¿no? Que tienen que ver en primer lugar con la protección. Necesitamos una prestación por cese de actividad que de verdad sirva. Precisamente ha sido la pandemia la que nos ha demostrado la importancia de tener esa red de protección cuando las personas trabajadoras por cuenta propia tienen que cesar en su actividad por causas ajenas a su voluntad y hay que apoyarlas. Y nosotros estamos ahí intentando, bueno, pues perfilar medidas como que no sea necesario reducir la jornada de los trabajadores hasta el 75%, que el acceso a la misma sea más sencillo. Para nosotros es clave la protección. Es clave también que se introduzcan medidas para poder conciliar para las personas trabajadoras autónomas. Y los subsidios, o sea, se trata de que nosotros queremos equipararnos a los trabajadores por cuenta ajena. En obligaciones, sí, pero también en derechos. Y esta es un poco la clave. Luego, en el tránsito hacia este sistema progresivo, que nosotros entendemos que, bueno, que puede haber un periodo transitorio. 9 años nos parece excesivo para los que menos tienen. O sea, las medidas de rebaja de cuotas para las personas que menos ingresan y que están pagando de más, tienen que notarse ya con claridad en el año que entra. Eso es importantísimo para nosotros. Luego, los que más ganan, pues bueno, pues bien, que haya un periodo para que se vayan adaptando, para que vayan entendiendo que no se trata de pagar más, sino de recibir más. Y que el objetivo de esto es que no seamos luego jubilados de tercera y que no nos podamos poner enfermos. Y esos son los ejes de la negociación en este momento. Nos parece estratégico que los pasos que demos sean firmes para el futuro, desde luego, sean responsables con el sistema de la seguridad social, pero también sean eficaces y suficientes desde el primer día.
Pero se ha centrado mucho, por lo menos las noticias, ¿no?, que se han difundido en los medios de comunicación, mucho en, digamos, la tabla de cotizaciones a partir de, sobre todo, 2023. Pero deduzco de las palabras de María José Landaburu que la negociación ha ido mucho más allá, ¿no?, y que se ha hablado de otros muchos aspectos que giran en torno a esas cotizaciones.
Por supuesto, ya le digo que la característica clara de nuestro sistema son dos. Una, que es absolutamente injusto en la medida que un banquero puede pagar lo mismo a la seguridad social que una persona joven que empieza mañana y no ingresa nada. Eso por un lado, pero por otro es el déficit de protección. Si es que tenemos pensiones que son un 40% inferiores a los asalariados. Y ya sabe usted que a fuerza de chistes, pero todos sabemos lo complicado que es para una persona que trabaja por cuenta propia darse de baja, porque las prestaciones que recibimos son verdaderamente miserables. Por tanto, esos dos ejes son, uno va ligado al otro, pero para nosotros lo más importante es eso, es entrar en el estado del bienestar y que cuando uno pues trabaje, asume el riesgo que supone el trabajo por cuenta propia, sí, pero no puede asumir ese riesgo que está fuera de cualquier sistema de protección, que sea si me pongo malo mañana, ¿qué va a ser de mí? Eso no tiene sentido en una sociedad democrática, en un estado de derecho y en un estado social y que se declara protector. Y de eso, claro, que hemos hablado mucho y seguimos hablándolo y seguimos insistiendo en que insisto, que queremos ser como los demás, o sea, las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos. Lo que no podemos es dar el salto hacia cotizar en función de los rendimientos netos y no recibir a cambio pues lo mismo que recibiría un trabajador asalariado. Por tanto, lo de las tablas, claro que es importante, porque mire usted, hay gente ahora mismo, en este momento, es que uno paga, aunque no reciba nada, paga la seguridad social aunque ingrese cero. Eso, hombre, es un poco ajeno a la lógica. Es como si un trabajador asalariado antes de, o aunque no le paguen, tuviera que pagar a la seguridad social. Yo creo que se ve claro cuando se hace la comparativa. Y también nos importa, por supuesto, que las personas que están en el entorno del salario mínimo paguen mucho menos de lo que están pagando ahora, porque es que están sobrecotizando para que otros paguen menos. Y eso verdaderamente no es solidario, no es justo y tenemos que transformarlo. ¿Por qué tantas conversaciones? ¿Por qué tantos meses? Porque para nosotros no basta cualquier formulación que tengamos. Creemos que para asentar el sistema tienen que, le insistía antes, que tienen que ser pasos definitivos, ¿no? Que permitan que luego no haya una vuelta atrás y que todos en el colectivo lo notemos desde ya. O bien porque vamos a pagar menos, o bien porque sabemos que si mañana nos pasa algo, vamos a estar más protegidos.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, hablaríamos de muchísimas más cuestiones, pero el tiempo siempre es limitado en los medios. María José Landaburu, muchísimas gracias por atendernos y nos seguimos escuchando, porque seguramente pues una vez que se alcance el acuerdo, bien ahora en julio, luego ya en septiembre, volveremos a charlar de nuevo. ¿De acuerdo?
Estaré encantada, muy amable.
Y empezamos nuestra mesa de redacción repasando algunas noticias que yo creo que van a interesar a las personas que trabajan por cuenta propia a través de la vía de autónomos o de sociedad o como cada uno tenga, también las cooperativas, por supuesto. Y en primer lugar vamos a hablar de lo que se llama eso de las vacaciones fiscales de los autónomos, que parece que es que durante 30 días no vamos a tener que pagar ni a Hacienda ni a la Seguridad Social, pero no es así. Simplemente se puede solicitar el tener vacaciones durante 30 días. Se permite que Hacienda no nos envíe ninguna notificación, de tal manera que Miguel, ese tiempo que te piensas tirar en la playa, pues no te lo amargue la agencia tributaria ni la seguridad social con sus notificaciones.
Bueno, sí, es cierto. Lo primero y más importante, Javier, es hacer las cosas bien, tener los deberes bien hechos para que la agencia tributaria pues no tenga que estar mandándonos notificaciones para enmendar errores o corregir alguna falta que tengamos. Pero sí que es cierto que a quién puede estar libre de culpa de no haber cometido algún pequeño error, algún pequeño olvido, pues que derive en que realmente pues la agencia tributaria te solicite que lo arregles o que aportes documentación. Entonces, bueno, pero es cierto que no podemos estar todo el año pendiente de eso, sobre todo en época en la que tengamos muy pocas vacaciones algunos autónomos, pues podamos tener el derecho de no recibir ese tipo de notificaciones que tanto tememos. Entonces, estas vacaciones fiscales, como tú bien decías, no supone no tener que pagar, pero por lo menos tenemos una pequeña gracia en la cual no es que no nos molesten, porque ellos nunca molestan, pero podemos retrasarlo, que no va a ser de vital importancia atender las comunicaciones al día, ¿no?
Ya, sí, de todas las maneras, Gloria, el problema es que nos notifiquen o no, está ahí la cosa, ¿no? Hay que pagarlo.
Sí, bueno, eso es lo primero, pero bueno, también te digo que si piensas que durante un tiempo, no, o durante un mes, ¿no? Que parece que es 30 días ese tiempo que nos dan ahí de tiempo fuera, pues no vas a tener que estar mirando el correo con la preocupación de algo, pues oye, bueno, yo creo que no viene mal, ¿eh? Luego, claro, otra cosa que luego llega el, ¿no? Como se dice, el tío Paco con la rebaja y diga, vaya por la que me ha caído. Pero en fin, un tiempito fuera, así, ¿no? Que nos dejen, pues, sin estar con esa preocupación de abrir el correo y a ver qué cae, pues tampoco está mal, ¿eh?
Claro. Y luego, si las cosas van mal, te puedes enfrentar a embargos por parte de Hacienda, de la Seguridad Social, y leemos un artículo de Confilegal en el que nos dan algunos consejos y, entre otras cosas, se dice que el salario, entre comillas, de la persona autónoma, su rendimiento neto puede ser inembargable y no sé si esto es así o hay un punto a partir del cual sí que te pueden embargar, Miguel.
Bueno, vamos a ver, es verdad que la ley de enjuiciamiento civil para en el caso de sobre todo en el caso de los trabajadores por cuenta ajena establece que no se pueden embargar retribuciones que estén por debajo del salario mínimo interprofesional. Sí que es verdad que no especifica exactamente qué tipo de retribuciones. Normalmente siempre nos vamos a un sueldo, pero es verdad que este artículo deja un poco una ventana abierta a los autónomos, que también ellos dentro de sus retribuciones pues está un poco ese valor, ¿no? Que podemos decir que todo aquello que esté por debajo, los rendimientos netos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional, pues también serían susceptibles de aplicar este mismo precepto, ¿no? Porque, en definitiva, estamos hablando de rendimientos en los dos casos. Pero a nivel práctico, son pocos los que se han atrevido a llevar la contraria a este tipo de embargos. Pero, bueno, como pasa en otras ocasiones, pues el primero que dé el paso puede sentar el precedente para que todo lo que venga detrás pueda tener éxito. Entonces, digamos que por principio básico se puede aplicar, ¿no? Porque en definitiva son rendimientos, pero digamos que todavía está un poco verde de cara a reclamaciones, ¿no? Para que no apliquen los embargos sobre los rendimientos de los autónomos.
Y luego, Gloria, tenemos la ley de segunda oportunidad, que yo creo que también es la gran desconocida por parte de personas que atraviesan por dificultades. Y bueno, pues también a lo mejor es un poco complicada, tienes que echar mano de Miguel y de otros asesores que te puedan iluminar.
Yo desde luego, ya te lo digo, que hay, para todo esto necesitaría tener al lado eso a Miguel o a alguien como él que pueda asesorarme, porque sí que es verdad que es lo que decimos antes, que la necesidad de tener un equipo o una compañía, ¿no? que te vaya acompañando y que te vaya pues tanto informando, pues como hemos hablado antes, de esas subvenciones como de esas oportunidades que pueden favorecer en un momento difícil, ¿no? Como es eso, la segunda oportunidad o lo del salario este inembargable, porque claro, es que se nos escapa, bueno, por lo menos a mí se me escapa todas estas leyes y posibilidades y que seguro que son beneficiosas, pero claro, si no las conoces no las puedes utilizar.
Claro, bueno, y luego lo apuntaba el otro día Miguel, la posibilidad de que la tarifa plana, que ahora mismo se paga 60 euros durante el primer año de actividad, bueno, no sabemos si son globos sonda o tiene fiabilidad la información, porque dicen que Escribá pretende aumentarlo a 80 euros e incluso endurecerlo, porque si de alguna manera al final la persona autónoma cobra más del salario mínimo interprofesional durante el primer año, el segundo pues dejará de recibir la tarifa plana. Miguel, ¿le damos crédito o no?
Yo creo que es un globo sonda más, porque según mi punto de vista, dentro de la negociación, ¿no? Pues el ministro lo que hace es que he cedido en algunos aspectos, pero ahora voy a lanzar otro diciendo que la tarifa plana, pues o la voy a subir a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal recala eso? A mí, bueno, como medida económica no me parece mal, sinceramente, 80 euros es un poco más de lo que teníamos ahora. Es verdad que se generalizan los dos años para toda la península, donde solamente era para determinadas comunidades autónomas. Lo que no me gusta tanto es el hecho de que esa tarifa plana se pueda caer el segundo año en el momento en que tus rendimientos suban por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, pues yo creo que es un a ver qué pasa, ¿no? A ver qué opináis. y vamos a ver si realmente eso no lo que va a hacer es entorpecer más la negociación, que ya de por sí está un poco trabada.
En fin, Gloria, ¿qué te parece a ti esta propuesta?
Pues eso es lo que decíamos antes, que ya no sé ni dónde estoy. Y yo creo que mantener durante 2 años una tarifa plana que permite primero arrancar y luego, bueno, a los 2 años todavía no consolidas, seguir arrancando el negocio, pues la verdad que me parece fundamental, porque si ya cuentas con ello, ya también tú haces tus cálculos, ¿no? Dices, bueno, tengo asegurada pagar mi seguridad social y a partir de ahí, bueno, pues seguir trabajando, ¿no? Para conseguir un salario y cada vez mejor. Entonces, a mí, bueno, lo de los 80 euros, pues como dice Miguel, tampoco me parece descabellado, ¿no? O sea, la cantidad, pero efectivamente sí asegurar que va a durar 2 años el que vas a tener esa contribución.
Claro. Bueno, pues Gloria, Miguel, un placer un martes más estar con vosotros y os esperamos la semana que viene.
Muy bien.
Muchas gracias.
Nada, feliz semana.
Igualmente.
Y esta es la sintonía que nos remite cada martes a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes de martes. ¿Cómo vamos?
Pues vamos estupendamente. No sé si tú vas tan bien o tienes algún asunto que te tiene ahí un poquito martirizada.
¿Tú has oído eso de mujer refranera, mujer puñetera?
Sí.
Vale,
sí.
Pues yo vengo puñetera.
Venga, vengo, pues a ver, ¿con qué refrán? Sí.
Bueno, vengo con el refrán coger el toro por los cuernos.
Ah, muy bien.
Sí, porque yo soy muy refranera, ¿eh? Y además normalmente averiguo pues por dónde vienen los refranes y tal. Y hay refranes que a mí no me cuadran nada y otros que me cuadran mucho. Y este me cuadra muchísimo para lo que es mi oficio. Mi oficio es la cultura, sino para mi manera de enfrentarme al oficio, que es desde el autónomo. Porque creo que hay algo que nosotros no podemos hacer nunca y es escondernos de las evidencias. Y el otro día le explicaba yo a una persona joven que está pensando en ser autónoma, que si él sabe coger el toro por los cuernos, que pues, tiene mucho hecho. Porque algo que no podemos hacer nosotros es escondernos. No, nunca habrá nadie que nos saque de los problemas o de las movidas que tengamos. Son nuestras, para lo bueno y para lo malo. Si nos va bien es nuestro, y si no nos va bien, también es nuestro. Y la única manera de solucionar el camino que pueda llevar el ejercicio de un trabajo de autónomo es que uno se enfrente a lo que tiene delante. Y eso, y sobre todo, que ahora nos han enseñado que las circunstancias van variando y que nos van poniendo en universos muy diferentes. Entonces yo creo que el refranero, me agarro a ese refrán que dice coger el toro por los cuernos. Ahora que todavía estamos en San Fermines, que creo que es un momento.
Bueno, pues nos quedamos con ese refrán y sobre todo con la filosofía que está detrás y que nos has explicado, y te esperamos el martes que viene.
El martes que viene estamos. Por San Fermines estaremos.
Eso es, que con San Fermín no se acaba todo.
No. Aquí se acaba más con el calor que hace que con el San Fermín.
Eso. Un abrazo, María.
Un abrazo y hasta la semana que viene a todos.
Y con este refrán de María nos marchamos. Recuerda que mañana a las 3 de la tarde hablaremos de empleo público aquí, que hasta entonces la programación de Onda Madrid te va a acompañar, empezando por nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta mañana.